Regresamos en este especial de listas al Consejo de Bogotá en Hora 20, donde hemos elegido a cuatro de diferentes vertientes. Los otros están cada día a través de Juan Fraile y Leonardo Sierra en 6 AM Hoy por Hoy, presentando también sus propuestas y teniendo esta oportunidad para darse a conocer. Ya los hemos escuchado a cada uno, ya les he hecho algunas preguntas sobre sus partidos, sobre sus mundos personales y políticos, y ahora vamos a lo concreto. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la Universidad Distrital? ¿Cómo cortar ese nexo concejales y universidad? ¿Qué tipo de control establecer para evitar más corrupción? Empiezo por usted, Celio.
Yo como defensor de la universidad pública, particularmente de esta, de la distrital, que es donde hay un control también desde la corporación, el Consejo de la Ciudad de Bogotá, nosotros tenemos que tener una responsabilidad inmensa en la vigilancia, en la fiscalización y el control debido que se le debe hacer a la universidad distrital para que haya pulcritud en el manejo de los recursos que van trasladados desde el Consejo a la universidad, y con otros recursos que en materia de prestación de servicios y con una estampilla que tiene la universidad distrital engloban los recursos para su manejo. Allí hay una autonomía universitaria. Yo creo que nosotros no nos podemos...
¿Durante tres periodos continuos no hizo eso para evitar la corrupción en la distrital?
No, nosotros lo hicimos, creo que...
Pero no lo lograron.
Ah, es que nosotros no somos un ente investigador. Nosotros somos un ente de control político, hacemos los debates de control político, no solamente cuando hemos discutido los temas tan importantes como el Plan Distrital de Desarrollo, donde sale la discusión de la Universidad Distrital, no solamente cuando se discuten los presupuestos de anualidades siguientes.
¿Cómo se explica usted lo que pasó en la Universidad Distrital? ¿Por qué se llegó a ese punto?
Ahí debe haber una respuesta, no solamente del Consejo. Yo creo que en esta ocasión...
Celio, con su disculpa.
No.
Usted es uno de los que debe responder.
Claro,
¿no?
No digo no solamente del Consejo. Estoy involucrando al Consejo de la Ciudad en toda la política del control político para una universidad como la distrital, que repito, es la de la Ciudad de Bogotá. Pero también... allí hay unos responsables al interior de la universidad, y es el Consejo Superior. Miremos cuál es la composición del Consejo Superior. Son siete personas en cabeza de la ministra o el ministro de Educación Nacional en representación de la Presidencia de la República. Está allí el alcalde mayor de Bogotá.
Eso no le sirve para nada a los oyentes. ¿Por qué hay corrupción en la distrital?
Ah, bueno, corrupción indudablemente, si hay intromisión, desafortunadamente, de políticos también al interior de la corporación, de la universidad distrital, que ejercen presiones para el control y el manejo de ciertas políticas, principalmente de políticas económicas que se desarrollan al interior de la universidad, desde una serie de contrataciones que allí se realizan, pues indudablemente allí tiene que rigurosamente castigarse a este tipo de personas responsables de esas anomalías que se presentan desafortunadamente, como los últimos hechos denunciados, principalmente por los estudiantes de la universidad.
Yo creo que hay tres cosas de manera muy puntual. Debate de control político muy fuerte y vehemente frente a estos hechos de corrupción, donde no se cuidan los recursos públicos. De eso aprendimos con Ángela María Robledo, hicimos una denuncia con el ICBF al Viraforero, y la señora se tuvo que ir porque el debate y la discusión fue tan seria que tuvieron que decirle: señora, se me va porque se está feriando los recursos públicos. Debates de ese estilo son los que hay que dar en el Consejo. Pero hay un problema frente a tu pregunta, Diana, y es el sistema de gobernabilidad estructuralmente de la distrital está mal concebido, porque es que el concejal elige al rector y el rector paga favores. Luego, entonces, hay una cantidad de incentivos perversos ahí entre el Consejo y la distrital.
Pero, ¿cómo? Yo no elegí al rector.
Digamos.
No, Diego, los concejales no elegimos al rector.
Pero tienen incidencia en el sistema de gobernabilidad de la distrital.
Pero, ¿cómo? No sé cómo. O sea, yo personalmente, Diana, que está haciendo mi primer año, o sea, mi primer periodo como concejal, no tuve incidencia.
Pero el Consejo sí tiene incidencia en el sistema de gobernabilidad de la distrital.
Otra cosa, pero no es un tema.
Y el punto es que aquí debe haber, frente a lo que dice Celio, Evangelio de la autonomía universitaria. Ese sistema de gobernabilidad debe ser absolutamente admirable, debe ser exclusivamente académico, debe filtrar cualquier atisbo de politiquería y que los concejales se metan ahí, y debe ser admirable. Y en ese sentido, cuando garanticemos eso, la pregunta que yo me tengo es ¿por qué la Universidad Distrital no puede ser la Universidad del Valle o la Universidad de Antioquia? Es que Arturo Escobar salió de Cambridge y aterrizó en la Universidad del Valle. ¿Por qué la Universidad Distrital no puede ser eso? Si los recursos públicos no se van a contratar trabajadoras sexuales, sino a tener un foro gigantesco a concebir esta Universidad Distrital con los académicos de punta...
Sí, pero eso se sabe, Cancino. ¿Cómo lograrlo?
Yo creo que hay que cambiar el sistema de gobernabilidad de la Universidad Distrital, okay, donde garantice autonomía y que sea más democrático al interior del sistema y la cultura académica de la universidad.
Marisol.
Pues bueno, Diana, yo porque lo que creo es que el control político a la Universidad Distrital lo que está es perpetuando todo el problema de corrupción en la Universidad Distrital. Lo que hay que hacer es una veeduría permanente a la Universidad Distrital. Me parece que la autonomía, la gente está abusando de la autonomía de la Universidad Distrital. Eso está demostrado. Claro que hay que defender la educación pública, pero me parece que una veeduría de una organización que se puede montar desde el Consejo perfectamente, con ciudadanos, con académicos y con expertos en inversión en educación, porque a mí le voy a contar una cosa a Diana. A mí me buscó una persona a la Universidad Distrital en medio de las marchas de hace una y dos semanas a contarme, un profesor además, que la corrupción era de un nivel que pocos conocían. Luego, incluso dijo, yo estoy recogiendo un material para entregarle, para demostrarle la corrupción que la distrital, porque hay estos convenios interadministrativos abren las puertas para que las universidades contraten los amigos y los amigotes, y los concejales y varios concejales están metidos en ese nuevo, que incluso una de las personas metidas en la corrupción de la distrital dijo, este va a ser el segundo carrusel de la contratación. Entonces a mí me parece que más que control político, el control político es tardío, el control político no evita, lo que tenemos que hacer es evitar, porque la mayoría de las veces la gente roba y luego Andrés, simplemente se roba y no le puede devolver la plata a la ciudad. Hay que estar encima de la universidad distrital, Andrés, respetando la autonomía solamente hasta cierto punto.
Pues Diana, yo pienso que lo primero que tenemos que exigirle a las autoridades es que saquen a la luz realmente lo que pasó y que lo saquen antes de campaña, porque alguien está diciendo que están tratando de mantener cierta información porque eso podría tener alguna incidencia en las elecciones del próximo 27 de octubre. Entonces eso me parece
ideal,
que es lo primero.
Que la saquen de una vez.
Lo primero es que es fundamental que se sepa ciencia cierta quiénes estuvieron involucrados, qué partidos estuvieron involucrados, y porque yo me acuerdo que ya salió este señor Montes, el que estuvo con las bolsas de Petro y todo eso, que está evadido en este momento del país, aparentemente también estaba involucrado en eso. Yo, pues hasta donde me ha tocado a mí ser concejal, Diana, no he tenido participación con la Universidad Distrital, salvo un proyecto de acuerdo que se votó, que venía de una ley de la República, que era precisamente para la estampilla que decía el profesor Celio Nieves. De resto, pues cuando se aprueban los presupuestos a final de cada año que se le tiene que asignar a la universidad, pero yo no he tenido como concejal ninguna incidencia en la elección del rector.
Pero Andrés, solo una cosa pequeñita. Tú no, digamos, y tenemos diferencias ideológicas, pero tú eres un tipo absolutamente decente. Pero la incidencia que tienen los concejales en la Universidad Distrital
es otra cosa.
Es catastrófica.
No es que como,
y eso no
como...
pasa entre congresistas, sí, y la Universidad, sí, Nacional.
No, pero está bien. Pero básicamente lo que digo es, hay que hacer bien el diagnóstico, porque posiblemente en términos de institucionalidad puede estar bien la cosa. El tema es que se han seleccionado mal las personas que utilizaron los recursos que pudieron haber propiciado.
Vamos a pasar a otro tema, y es la licitación del metro. El 21 debe adjudicarse. ¿Qué esperan ustedes que ocurra ese día?
En 11 días se quiere sacar el seleccionado de una licitación pública que por supuesto viene de tiempo atrás.
30 segundos, por favor.
De tiempo atrás. Nosotros aspiramos como bancada del Polo Democrático Alternativo que haya un mensaje totalmente cierto, claro, en materia de legalidad de todo ese proceso por parte del Consejo de Estado, donde nosotros invocamos una demanda en acción de nulidad de todo este procedimiento.
O sea, usted espera que se declare desierta.
Sí, señora.
Andrés.
Pues Diana, yo creo que los bogotanos hemos estado esperando la construcción del metro desde hace 70 años. Yo personalmente, cuando votamos las vigencias futuras, dije que ese no era el metro ideal para mí. Yo consideraba que se podía hacer un metro elevado en algunos tramos y subterráneo en otros, pero puesto a elegir entre que se hiciera o no se hiciera, voté que se hiciera. En ese sentido, espero que empecemos todo este proceso de tal manera que pase lo que pase el 27 de octubre, pues no vayamos otra vez a tener una frustración los bogotanos.
Marisol.
Definitivamente que se adjudique, Diana. Yo sí creo que Bogotá no puede seguir en la pelea política y mantener esta ciudad tan rezagada solo porque la derecha y la izquierda quieren el metro, cada uno a su medida. El metro es a la medida de la gente, no a la medida de ningún partido político. Que se adjudique de inmediato y que arranque ese metro.
Diana, Cancino, si hay corrupción, ese metro no puede ir. Eso debe quedar claro. Pero si se adjudica, legalmente queda adjudicado y el único que puede tumbar ese metro es el Consejo de Estado. Y estamos con la cultura de la legalidad y tenemos que cumplir ese contrato y metro ya.
Muy bien. Algo parecido sucederá con el POT. Si no lo aprueba el Consejo saliente, lo expediría por decreto el alcalde. ¿Qué posición tendrían en cualquiera de esos casos? Empiezo al revés, Cancino.
Diana, mira, nosotros nos reunimos los cabezas de lista en la Porciúncula para generar una visión compartida. Los convoqué a todas las cabezas de lista, fue un encuentro maravilloso que se construyó confianza. Ahí hubo un gran acuerdo y fue que le dijimos a todos los concejales, voten, voten por favor. Y si ese proyecto del POT se hunde, por favor, alcalde Peñalosa, no lo decrete. Ese fue un acuerdo de los cabezas de lista que estuvimos en ese
consejo. Si se hunde, no lo puede sacar por decreto.
Si no hay definición, que no lo decrete.
Claro que se entiende más así, ¿no? Se entiende mucho más. Es que eso de decretar y de esas cosas es difícil. ¿Cuál es su posición, Francisco?
Yo soy oponente negativo del plan de ordenamiento territorial por diversas consideraciones, pero en razón del tiempo, sencillamente quiero señalar lo siguiente. Es el peor momento para discutir un plan de desarrollo tan importante para una vigencia de tres periodos. Perdón, un plan de ordenamiento territorial mínimo para una vigencia de tres periodos. El ausentismo que se está dando en la discusión del plan es desbordado. Yo no me imagino cuál va a ser la postura de los concejales que no han estado en la tónica de la discusión del mismo. Yo soy un convencido, y ojalá ahí me equivoque, que la definición no se va a tomar antes del 27 de octubre, día de las elecciones, porque seguramente algunos concejales ven que allá puede haber un voto castigo para alguno de ellos. Estamos en sesiones extraordinarias hasta el 31 de octubre, la vigencia para la discusión va hasta el 3 de octubre, siento que no va a haber tiempo suficiente y el alcalde mayor de Bogotá, doctor Cancino, va a terminar sancionándolo por decreto, que es lo que nosotros tampoco queremos.
Y hay que exigirle al alcalde que no lo haga.
Pues Diana, yo he estado... Yo también hago parte de la Comisión de Plan de Desarrollo junto con el doctor Celio y he estado, y él es testigo de eso, atendiendo a las sesiones como es mi deber. Hoy debo confesar que tuve que excusarme y no fui porque pues tenía una cita médica, después les cuento los pormenores. Lo que pasa es que no, pues lo voy a contar aquí al aire, Diana, una chiva. Estoy con mi esposa esperando hijo.
¡Ay,
entonces,
felicitaciones!
¡Eso sí es la chiva!
¡Felicitaciones!
Muchas gracias. Entonces fue por eso, tuve una cita que duró más o menos como 3 horas y no alcancé a llegar al Consejo de Bogotá.
Pero bueno,
más allá de eso, he estado juicioso y es testigo aquí el doctor Celio, junto con mi compañero de bancada, el doctor Diego Molano, atendiendo constantemente a lo que nos corresponde como concejales, porque es que en ese debate que tuvimos con Diego y las demás cabezas de lista, yo como concejal les dije, es que ustedes no me pueden pedir a mí que no cumpla con mi deber. A mí lo que me corresponde es estudiar el plan de ordenamiento territorial y pronunciarme. Entonces, ¿qué veo yo que pueda pasar? Quedan 2 semanas, todavía hay tiempo, se está discutiendo, y hay tres posibilidades. Una, que efectivamente se agote el tiempo y no se alcance a aprobar ni siquiera en comisión. Ahí el alcalde puede decretarlo tal como lo presentó. La segunda, que se alcance a discutir en comisión, y entonces el alcalde, el decreto que tendría que sacar es con el texto aprobado en comisión. Y el tercer escenario es que él no, pero si llegase a ocurrir que se alcance a discutir en comisión y no se discute en la plenaria, el alcalde lo puede sacar por decreto, pero el texto aprobado en la comisión, ya no el texto que él presentó ante el Consejo de Bogotá. Entonces, y el último es que se hunda el plan de ordenamiento territorial. Yo personalmente, Diana, he estado revisando los temas, creo que hay algunas cosas que son positivas, otras que se pueden revisar, otras que se deben mejorar y perfeccionar. Creo que ha habido muchos temas un poco ambiguos y ha habido un poco, hay que decirlo, de oportunismo político respecto a lo que se plantea en el plan de ordenamiento territorial del alcalde. Él sí quería hacer una cosa completamente distinta con la reserva de Anderhamen, pero no la pudo sustraer. hoy por hoy no está sustraída del plan de ordenamiento territorial que se discute en el Consejo de Bogotá, y a pesar de ello, algunos actores políticos han dicho que este plan de ordenamiento territorial va a acabar con la reserva. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es importante aclararlas, porque se ha hecho mucho ruido con ese tema, con la cercanía de las elecciones.
Pero Transmilenio sí afecta, digamos, claro, partes.
Es que no necesariamente le va a quitar la sustracción, sino todas las obras que van a afectar.
No quiero que se me acabe el tiempo, así que allí me falta Marisol.
Pues claramente esta es la decisión sobre el POD. A mí no me gusta del POD en la cantidad de troncales de Transmilenio que incluyo, porque creo que eso no es lo que necesita Bogotá en términos de movilidad solamente, pero está en manos del Consejo, y en eso pues respeto y comparto la decisión, digamos, de Andrés. Él como concejal actual tiene que ir con la votación hasta donde él considere que puede ir, y aparte de eso, pero si no, si como compactamos las cabezas de lista, que hoy no tenemos incidencia en ese plan de ordenamiento territorial, Diana, pedirle al alcalde que no lo decrete en caso de que el consejo, pues, de que el consejo no lo apruebe, pedirle que no lo decrete, porque creemos que sí necesita más discusión.
Una cosa, Diana, ahí están cabezas de lista de primero,
Bogotá para la gente,
Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Humana, FARC y Alianza Verde. Es decir, una perspectiva variopinta bajo un acuerdo fundamental, y es: no decrete el POT, señor alcalde.
Pero yo quiero decirle a mi colega Andrés que creo que tiene una equivocación, o la tengo yo, porque un acuerdo se vuelve acuerdo hasta que es discutido y aprobado por la plenaria.
Pues mire, lo que yo...
Y si queda en la comisión, sencillamente se hace una pausa y seguramente el alcalde, hay nuevo tiempo en extraordinaria y se culmina la discusión en la plenaria.
Acá me toca apurarme porque me quedan 5 minutos y quiero una propuesta de medio ambiente, de ocio, de telecomunicaciones, de cuarta revolución industrial o de jóvenes. Solamente una de cada uno. Andrés, arranque usted.
Un tema relacionado con los jóvenes.
Pensando en cambiar la agenda, sí.
Pensando en cambiar la agenda. Pues Diana, yo logré sacar adelante el proyecto de acuerdo naranja en la ciudad. Yo pienso que hay que pensar nuevamente la matriz productiva que tiene Bogotá. Hay que aprovechar todo ese talento, toda esa capacidad creativa que tienen los jóvenes. Y espero que la administración que llegue, sea cual sea, logre impulsar ya con este instrumento que logramos sacar en el Consejo de Bogotá, esas alternativas para que nuestros jóvenes tengan oportunidades diversas y aprovechen pues todas las nuevas tecnologías, todos los nuevos instrumentos que da este nuevo siglo XXI.
Muy bien. Cancino.
Dos cosas. Una, un plan maestro arbóreo. Que se construya un plan colectivamente de manera participativa con apoyo técnico, porque tiene que haber apoyo técnico, pero donde la ciudadanía intervenga, en vez de deforestar, qué árboles queremos sembrar que nos van a convocar. Y segundo, un plan de ordenamiento territorial construido de la mano de la gente y que gire alrededor del agua, el aire y la montaña.
Pues Marisol. Diana, yo en esto lo que tengo que decir es que acompaño plenamente el plan de Galán de sembrar mínimo 1 millón de árboles. Solamente yo le adicionaría que lo haría con todos los estudiantes de las escuelas y de los colegios, porque yo tengo un alma medio campesina y creo que lo que uno aprende en la escuela y en el colegio no se le olvida nunca, y eso es la gente, lo que hay que sembrar, la semilla, para que la gente aprenda a crear el verde.
Celio.
Difícilmente sembrar 1 millón de árboles en un gobierno. Tenemos el estudio, he presentado un acuerdo a la ciudad de Bogotá que se llama Bogotá 2030, Bogotá Verde 2030, para consolidar el déficit arbóreo en la ciudad de Bogotá en el próximo decenio, y por supuesto la universidad distrital a las localidades para beneficiar a los jóvenes capitalinos.
Muy bien, quiero que escojan una palabra de las que les voy a decir y me la definan. Transmilenio, Reserva Van der Hamen, Metro y SMAT. ¿Cuál escoge usted?
Transmilenio.
Deli.
Inhumano en horas pico.
Andrés. Metro.
Parte de la solución al problema de Bogotá, pero no la solución completa, y lo necesitamos cuanto antes.
SMAT.
Reserva Van der Hamen. Debe ser el bosque más importante de ciudad capital de América Latina. Hay que restaurarlo totalmente.
Cancino.
Transmilenio, Bogotá no puede girar exclusivamente alrededor de Transmilenio. Colapsamos.
Ahora todos me dicen una palabra que defina el ESMAT en opinión de ustedes frente a lo que ha pasado con las marchas estudiantiles.
¿Una palabra? Represión sistemática contra la juventud estudiantil de la ciudad.
Bueno, eso ya fue más de una palabra, pero está bien. Andrés.
Bueno, también van a ser varias palabras. Yo pienso que en el caso del ESMAD no se les puede satanizar, ellos cumplen una función, naturalmente tienen que ordenarse ciertos códigos de conducta y tienen que, por un lado, garantizar que no haya excesos de fuerza, excesos de autoridad, pero al mismo tiempo tampoco se les puede satanizar. Yo creo que hemos visto lo que ha ocurrido con las no con las marchas, sino con algunos vándalos, y precisamente a esos vándalos pues son las personas del ESMAD los que tienen que refrenar.
Cancino.
Soy el uno de la cultura ciudadana porque creo que el ESMAD debe ser ciudadanos formadores de ciudadanos. No pueden abusar de los derechos humanos.
ESMAD es desconfianza recíproca de ellos hacia los manifestantes y de los manifestantes hacia ellos.
Pues muy bien, mucha suerte a todos y a los que no están aquí también, a las otras cabezas de lista, para que el 27 pues quede conformado un consejo que le sirva a Bogotá. Que pueda trabajar con el alcalde, pero también ser veedor del alcalde y también ser crítico del alcalde que viene. Así que gracias por estar aquí en Hora 20.
Gracias, Diana.
Y mañana otro debate. Y les recuerdo también no perderse Argumentando País. Mañana estaremos en Pereira. Vamos a transmitir por streaming nacional desde las 8 de la mañana. Debate de alcaldía y de gobernación de Risaralda. Y en la noche, un debate diferente.